SIDA. ¿Qué? Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo. No. Noticias. Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Saludos amigos, a las 5:30 les damos la bienvenida a la segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí. Gracias por acompañarnos desde el estudio A. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. La prisionera política Angélica Garrido cumpliría hoy 56 días en una celda de castigo en la prisión Mujeres de Occidente, ubicada en el Guatao, La Habana, dijo a Radio Martí su esposo, el activista Luis Hernández.
Angélica, ya son 56 días que está en celda de castigo. Cuando la ley dice que solamente deben ser 10 días máximo que una persona debe estar en semejante agujero. Está de salud bien, ella ha tenido que buscar la manera de sobrevivir ahí, haciendo sus rutinas, ejercicio, leyendo la Biblia, limpiando. Ella me dice que se ha puesto metas y labores en horarios para ser llevadero a ese lugar. Un lugar que es un hueco, no crea que es otra cosa. Ya está curándose de los piojos, que estaba inundada en piojos. Gracias a Dios, mis hermanos me trajeron el medicamento, el champú para él. La sarna también ha menguado. Ella aún sigue durmiendo en la tabla, no tiene colchón. Y el asma en estos cambios de tiempo es la que lo golpea. Es asmática en grado 3.
Hernández explicó que ha podido visitar a su esposa porque Garrido conserva el estatus de persona no sancionada debido a que los papeles de su sentencia no han llegado a la prisión del Guatao. Y familiares del preso político Yandier García Labrada llevan casi 3 meses sin poder visitarlo, tiempo en que ha sido trasladado de prisión dentro de la provincia de Las Tunas. Así lo denunció su hermano Irán Almaguer Labrada en una comunicación con Radio Martí.
Le habla Irán Almaguer Labrada, activista del Movimiento Cristiano Liberación, hermano de Yandier García Labrada, preso político, injustamente condenado a 5 años por reclamar su derecho. Yandier García Labrada lleva varios meses sin poderse ver, no hemos podido verlo, solamente lo que le podemos entregar es la comida, nos dan fecha y llevamos la comida y más nada. Las llamadas telefónicas son muy restringidas, es decir, de 3 minutos. En el mes 2, 1, a según en este mes, ya hemos tenido una. El pasado lunes hubo una llamada de 3 minutos y hasta el momento va para 3 meses que no hemos podido ver. El régimen asesino este, todos los hermanos que luchan, que piden la libertad, que les reclaman sus derechos, pues ellos lo condenan y lo encarcelan y hacen atrocidades con ellos.
En octubre, Yandier García Labrada, de 35 años, cumplió 2 años de encarcelamiento. García Labrada fue arrestado en 2020 por protestar en una cola para comprar alimentos en la localidad de Manatí. Sayli Núñez, esposa del preso político Michael Puy Bergoya, ha denunciado este miércoles que fue amenazada en su residencia de Mayabeque por la seguridad del Estado. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos recogió su denuncia de estos hechos ocurridos.
Desde horas de la mañana tengo el represor de la seguridad del Estado, vino a mi casa, yo estaba sintiéndome mal porque estaba con la crisis de la gastritis nuevamente y entonces vino a amenazarme porque no podía salir de la casa. En el día de hoy si salía me iba a llenar todo esto de patrullas, vino con amenazas de que van a mandar a Michael para Guantánamo y que no podía salir y menos de aquí de mi provincia de Mayabeque, pero tampoco podía salir de la casa, que parara allá, que lo que tenía en mi casa colgado, que son una enguatada y carteles que dice libertad para Michael Puig y todo eso lo tengo en mi portal, que por favor que quitara ese. Le dije que no lo iba a quitar, que Michael seguía condenado tras las rejas y me dijo que siguiera gritando como una loca por 12 años porque Michael no iba a salir.
Michael Puig Bergoya fue detenido por haber participado en las históricas protestas del 11J en el poblado Güines, razón por la cual fue condenado a cumplir 20 años de privación de libertad, sentencia que le fue rebajada a 14 en un juicio de apelación. Y a un mes y medio después del paso del huracán Ian por la región occidental de Cuba, varios poblados de la provincia de Pinar del Río no tienen aún electricidad ni materiales para reconstruir las viviendas, dijeron damnificados a Radio Martí. Tomás Cardoso informa.
Cuando se cumple un mes y medio del paso del huracán Ian por el occidente cubano, comunidades pinareñas permanecen sin electricidad, con escasos alimentos y aún en espera por los materiales prometidos para reparar sus viviendas, expresaron damnificados a Radio Martí. Yamili Valdés vive en la comunidad rural de Camposanto, en el municipio de San Juan y Martínez, donde perdió todo el techo de su casa, y nos dijo:
hay casas sin electricidad todavía. Los vecinos míos no tienen electricidad y todavía no le han dado respuesta de eso. A nosotros, que nos llevó el techo completo, todavía no nos han dado nada. Yo le pregunto al delegado mío y me dice que él me avisa. No hay nada, nada de comer. Una sola donación que nos dieron, un pomito aceite.
En la zona de la cooperativa agrícola Hermanos Saiz, también en San Juan, tampoco hay fluido eléctrico, señaló el campesino Osmani Pobo de Hernández.
Hay muchos lugares que todavía no hay corriente. Y uno de esos lugares es el lugar donde vivo yo, que se llama Pancho Pérez. Y todo es una mentira. Aquí el gobierno no ha hecho nada. Aquí no ha venido nadie. Aquí pasó una comisión hace como 20 días y ni entró a la casa prácticamente. Esto aquí está crítico.
Julio César Góngora describe la situación de una familia del municipio de San Luis que perdió su casa, así como el de su sobrina con derrumbe total en la cabecera provincial.
Marianel Rivera Bento y a Juan Pereira, incluso con un niño de 10 meses sin corriente todavía, que le tumbó el ciclón en la casa y lograron hacer un temporal en San Luis. Mi sobrina tuvo derrumbe total y el esposo, por medio propio, salió para el monte, cortó unos palos, hizo un temporalito hasta que se solucione el problema, pero sigue igual.
Esteban Ajeta Bascal viajó hasta Juanes y advierte la situación allí.
En todo el recorrido que hice, colindando con Isabel Rubio, Juanes y toda esa zona, están sin electricidad y la mayoría de las personas están con las casas sin techo. Lo que se está informando es una falacia, es una mentira.
Y desde la ciudad de Pinar del Río, José Rolando Cázares, que perdió todo el techo de su casa en el reparto Hermanos Barcón, concluyó:
hay personas que todavía ni le han hecho las planillas de levantamiento de las afectaciones por el huracán. Ellos no tienen contabilizado completamente la cantidad de viviendas afectadas. Todavía no hay materiales.
El gobierno cubano ha reconocido que será difícil conseguir en el corto plazo todos los materiales para la reconstrucción de las más de 106.000 viviendas parcial o totalmente destruidas por el huracán. Y en una reciente visita al territorio pinareño, el presidente del Parlamento cubano, Esteban Lasso, apuntó: a más de un mes del paso del huracán, todavía estamos discutiendo los mismos problemas que abordamos el primer día. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y confirma la vocera del Aeropuerto Internacional de Miami que la avioneta estrellada recientemente en el sur de la Florida es la misma empleada por el piloto Rubén Martínez Machado para escapar de Cuba. Nuestro colega Ricardo Quintana informa.
La avioneta matrícula CUA-1885, siniestrada en los Everglades, un territorio pantanoso de 270 mil acres, hábitat de caimanes, serpientes y animales en peligro de extinción, donde los mosquitos son los insectos más abundantes. En este entorno, la aeronave aparentemente realizó un aterrizaje de emergencia. Sus dos ocupantes salieron ilesos, dijo la policía del condado Miami-Dade.
El avión cayó sobre un dique y dio vueltas hasta quedar patas arriba.
Marshall Jones es propietario de un negocio de hidrodeslizadores que brinda excursiones por el Parque Nacional Everglades. Radica en este campamento intrincado en los pantanos. Pertenece a la quinta generación de una familia que ha vivido en la zona por 96 años.
Las condiciones del tiempo eran favorables para la aviación. Baja humedad, cielos despejados, vientos moderados. No tuvo por qué haber confrontado problemas al no ser mecánicos.
Indira Almeida, portavoz del Aeropuerto Internacional de Miami, confirmó a Radio Televisión Martí que, en efecto, se trata de la misma avioneta en la que escapó de Cuba Rubén Martínez, aún detenido en proceso de asilo político. Vimos a dos autos de policía en un camino aledaño al pantano. Se presume entonces que del otro lado permanecía la avioneta. La matrícula coincide con el aparato que hizo aterrizar no muy lejos de aquí, hace poco más de dos semanas, el piloto cubano el 21 de octubre. Según trascendidos, dos pilotos contratados por el gobierno federal trasladaban la avioneta del aeropuerto Courier Dade, a donde había llegado, hacia un lugar que hasta el cierre de esta información no se había dado a conocer.
Primero que todo, ¿cómo pudieron hicieron volar el aparato. Ese avión es una reliquia. No vale la pena su traslado por aire en lugar de llevarlo por tierra.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y atención que varios artistas cubanos están entre los nominados para recibir esta noche el premio Grammy Latino durante la entrega anual de este galardón que se celebra hoy en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Roxana Romero hace esta reseña.
5 artistas cubanos fueron nominados al premio Grammy 2023 y otros participarán en los Grammy Latino este jueves. Gente de Zona compite por el mejor álbum tropical contemporáneo con su disco De Menor a Mayor.
Tú me saliste mala.
Lenier Mesa junto a Mark Anthony se enfrentan a Amaury Gutiérrez y a Jorge Luis Piloto con el Malecón Vio el Final por la mejor canción tropical.
Amor, querido amor.
Cuba domina la categoría Mejor Álbum Tropical Tradicional. 4 de los 5 nominados provienen de la mayor de las Antillas, Leoni Torres con su disco Canten, el álbum Gonzalo Rubalcaba y Aimé Nubiola Live en Marciac, de ambos virtuosos, el septeto nacional Ignacio Piñero con Gran Combo Parrato y Renecito Avich con su colección Café con Cariño. Como mejor álbum de salsa, Alexander Abreu y su Habana de Primera con Será que se acabó compiten con Paya Boy de Mark Anthony, entre otros artistas. El dúo IBI compuesto por las hermanas franco-cubanas Lisa Kainde y Naomi Díaz van en la categoría de mejor fusión interpretación urbana con su tema This is not America junto a Residente. También tienen una segunda nominación a mejor video musical versión corta. Síntesis M y Ex Alfonso con su colección Ancestro Sinfónico intentan alzarse con el mejor álbum folclórico. El disco Mirror Mirror de Chucho Valdés junto a Elian Elias y Chick Corea está nominado en la categoría de mejor álbum de jazz latino jazz. La cubana Glenda Dele compite por el mejor álbum instrumental con la artista venezolana Daniela Padrón y su disco Ella. Una bisabuela cubana, la cantautora de 95 años, Ángela Álvarez, intenta conquistar la estatuilla como mejor artista novel. La Embajada de Estados Unidos en La Habana felicitó a los 5 artistas cubanos nominados a los premios Grammy 2023 mediante un tweet, destacando que es otro reconocimiento al talento musical del pueblo cubano. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Al menos 20.983 nicaragüenses fueron detenidos en la frontera sur de Estados Unidos durante el mes de octubre, lo que significa un nuevo récord. Analistas declararon a La Voz de América que estos datos reflejan la desesperanza que viven los nicaragüenses ante la falta de solución a la crisis en su país. Durante el año fiscal 2020, la patrulla fronteriza de Estados Unidos detuvo a 3.164 nicaragüenses. No obstante, en el año fiscal 2021, la cifra aumentó abruptamente a más de 50.000. Investigadores no ven probable un retorno masivo de venezolanos a su país, a pesar de los indicios de algunas mejoras en la actividad económica. En Caracas está Carolina Alcalde.
Venezuela sigue acusando los efectos de la reducción del cambio de tamaño demográfico que se registró a partir del 2015 debido al aumento de la mortalidad y el déficit de nacimiento, consecuencia de la migración de la población más joven, de acuerdo a la más reciente encuesta de condiciones de vida en COBI. Anitza Freites, coordinadora del proyecto en COBI, explica que difícilmente se logrará recuperar la población perdida y no ve probable que se produzcan flujos de retorno de una magnitud cercana al éxodo ocurrido debido a que los incentivos asociados a las señales de recuperación son insuficientes.
En la medida en que el tiempo va avanzando, pues el tiempo transcurre a favor de procesos de integración en los países de destino, no obstante las rigideces de las políticas de regulación migratoria. Estaremos más bien viendo ciertos cambios en el patrón de los movimientos y vamos a estar presenciando más bien movimientos circulares, una suerte de retornos inestables.
El sociólogo e investigador Luis Pedro España asegura que Venezuela ha retornado menos del 6% de quienes migraron.
Cuando, digamos, el migrante tiene mucho tiempo en su nuevo destino, le resulta cada día más costoso regresar. Además, para un país que te cambió,
De acuerdo a la más reciente actualización de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados e Inmigrantes de Venezuela, actualmente hay 7.100.000 refugiados inmigrantes venezolanos en el mundo. Según el gobierno venezolano, han regresado casi 31.000 connacionales a través del Plan Vuelta a la Patria, implementado para facilitar la migración de retorno de los venezolanos en el exterior, que según aseguran, se fueron del país como consecuencia de la crisis económica causada por las sanciones internacionales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Una subcomisión admite a trámite la denuncia constitucional contra el presidente de Perú, Pedro Castillo. Detalles con Jorge Orellana.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso peruano admitió a trámite con 13 votos a favor y 8 en contra la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. La fiscal suprema Silvia Sac Ramos, representante de la Fiscalía, afirmó que la inmunidad presidencial no es absoluta y por ello solicitó a la Corte Suprema rechazar el recurso de apelación del presidente Castillo. Tras la aprobación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el expediente ahora será enviado a la Comisión Permanente para que determine el plazo dentro del cual se realizará la investigación y se presentará un informe en un plazo que no excederá los 15 días hábiles. De ser aprobado el informe, este pasará por el filtro de la Comisión Permanente y finalmente será sometido a debate en el Pleno del Congreso peruano. La denuncia constitucional también alcanzará al prófugo exministro de Transportes, Juan Silva, y al extitular de Vivienda, Geiner Alvarado, sindicados de integrar la organización criminal de Pedro Castillo. En los últimos días, los partidarios del gobierno salieron a las calles para protestar contra los intentos de derrocar al presidente Castillo. Valentín Chungás señaló:
que se cierre el Congreso y, si es posible, hasta dar la vida. Hemos venido decididos.
La denuncia constitucional 307 ha sido aprobada por mayoría, anunció la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones. Esta decisión se produce a días del arribo a Lima de una misión de la Organización de Estados Americanos, OEA, que analizará la aguda crisis política en el Perú por los recurrentes choques entre el Ejecutivo y el Legislativo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Las Américas enfrentan una triple amenaza de enfermedades respiratorias, lo que está alertando la Organización Panamericana de la Salud. Actualización desde la sala de redacción de nuestra estación hermana, La Voz de América.
El COVID-19, la gripe o influenza común y el virus sincicial respiratorio conocido como BSR amenazan las Américas y agobian los sistemas de salud, según datos presentados por la Organización Panamericana de la Salud. La doctora Carice Etienne, directora de esta organización, señaló en conferencia de prensa que la región reporta un repunte del 17% del COVID-19 y un aumento de las muertes por este virus en América del Sur y América Central, exponiéndose a un resurgimiento de esta enfermedad.
La situación puede cambiar rápidamente y estamos observando de cerca las tendencias en los países que notifican una mayor transmisión. Cada vez que nos dormimos sobre nuestros laureles en lo que respecta a este virus, corremos el riesgo de un resurgimiento.
La doctora Etienne explicó que también se está registrando un aumento fuera de temporada de casos de gripe o influenza en países como Estados Unidos, México, Argentina y Uruguay, mientras que el virus sincicial respiratorio ha aumentado significativamente en países como Estados Unidos, Canadá, México y Brasil, aumentando las hospitalizaciones pediátricas y saturando los sistemas de atención en salud.
El aumento de una sola infección respiratoria es motivo de preocupación, pero cuando dos o tres comienzan a afectar a la población al mismo tiempo, esto debería ponernos a todos en estado de alerta.
Además, la Organización Panamericana de la Salud mantiene su preocupación por el avance del virus del cólera en Haití, que reporta más de 700 casos desde principio de octubre, y se están investigando más de 7.000 casos sospechosos y 144 pacientes han muerto a causa de esta enfermedad. Sala de redacción, Voz de América.
Ya son las 5:49. Mucha atención. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, ha criticado este jueves la guerra de Rusia en Ucrania, alegando que el presidente Putin había rechazado los llamados globales para una resolución de la crisis. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
Blinken dijo en una conferencia de prensa en Bangkok, antes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que el presidente ruso Vladimir Putin continúa ignorando los llamados globales a la desescalada, eligiendo en su lugar escalar, lanzando decenas de misiles sobre la infraestructura en toda Ucrania. Él dice que mientras el mundo trabaja para ayudar a las personas más vulnerables, Rusia los ataca. Mientras los líderes de todo el mundo reafirman su compromiso con la Carta de Naciones Unidas y las normas internacionales que benefician a todos los pueblos, el presidente Putin continúa tratando de destruir esos mismos principios. Blinken dijo que después de haber tomado a Ucrania por la fuerza, Putin parece creer que hundir a los ucranianos en la oscuridad, cortarles el agua y congelarlos hasta la muerte romperá su voluntad, pero que el espíritu ucraniano era inquebrantable. Durante su estadía en Bangkok, Blinken también se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Bui Tan Son, y ambos elogiaron el estado de las relaciones entre Estados Unidos y Vietnam en la cumbre anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico de 21 miembros. Se debaten varios temas, entre ellos la guerra de Ucrania, la rivalidad de las grandes potencias en Asia, la inflación y la escasez de alimento y energía. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y atención, a propósito, Corea del Norte ha disparado hoy otro misil balístico, como lo reseña la agencia francesa de prensa.
Nuevo disparo de un misil balístico no identificado de Corea del Norte. Así lo informó el jueves el Estado Mayor Conjunto Surcoreano, indicando que el proyectil habría caído en el mar de Japón. Expertos señalan que el lanzamiento estaba programado para coincidir con la declaración del ministro norcoreano de Relaciones Exteriores, Choi Sung-hui, quien criticó las recientes conversaciones de mandatarios sobre su actividad nuclear. Koe advirtió a Estados Unidos que cuanto más intente fortalecer su alianza de seguridad con Japón y Corea del Sur, más feroz será la contrarrespuesta de Corea del Norte. Durante la cumbre del G20 en Bali, el presidente estadounidense Joe Biden instó a su homólogo chino Xi Jinping a usar su influencia para controlar a Corea del Norte tras una ola de lanzamientos de misiles. En la cumbre de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático en Camboya, Biden también conversó con sus pares de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, y el primer ministro japonés Fumio Kishida sobre formas de abordar la amenaza de los programas ilegales de armas de destrucción masiva y balísticas norcoreanas. Días atrás, Washington respondió a las pruebas norcoreanas con una ampliación de sus ejercicios militares con Corea del Sur, incluyendo el envío de un avión bombardero estratégico. Según analistas, Pyongyang aprovecha la oportunidad de hacer pruebas de misiles prohibidos porque confía en evitar nuevas sanciones de la ONU, dado el estancamiento en el organismo mundial por la guerra rusa en Ucrania.
Irán vive una noche de violencia con movilizaciones a lo largo del país y dos ataques a tiros que causaron al menos 12 muertos. Las protestas que comenzaron tras la muerte el 16 de septiembre de la joven Mahsa Amini, tras ser detenida 3 días antes por la policía de la moral por llevar aparentemente mal puesto el velo islámico, se han intensificado en los últimos días por la conmemoración de las movilizaciones de 2019, en las que murieron unas 300 personas. No obstante, el Ministerio de Exteriores de Irán rechazó este jueves una resolución de la ONU que critica la represión desatada contra las protestas en Irán. Las fuerzas de seguridad iraníes están reprimiendo duramente las protestas, mientras que las autoridades censuran Internet y las comunicaciones para tratar de pararlas. De otra parte, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha destacado ante el presidente de China, Xi Jinping, la importancia del multilateralismo, la cooperación internacional y la solidaridad en el marco de los desafíos globales actuales. Guterres, en un encuentro bilateral con Xi tras la cumbre del G20 en Bali, Indonesia, ha expresado su preocupación en relación con la tormenta perfecta que enfrentan muchos países en desarrollo y el aumento significativo de la pobreza, el hambre y las desigualdades dramáticas del mundo. En este sentido, ha informado al mandatario chino sobre la iniciativa del grano del Mar Negro, así como los últimos acontecimientos entre los que se destaca la eliminación de obstáculos para el acceso de los alimentos y fertilizantes rusos a los mercados mundiales. Y a 4 días del inicio del Mundial de Fútbol de Qatar, crece la euforia entre los hinchas que avivan a sus selecciones de fútbol.
Las estrellas empiezan a llegar a Qatar. En la madrugada del jueves, un millar de aficionados recibió a la selección argentina en su campo base de la Universidad de Qatar.
Empieza el sueño. Fue una odisea, fueron 24 horas de vuelo sin dormir, ya estamos ya más de 48 horas sin dormir. Apenas pudimos venir para acá, nos concentramos acá con los amigos. Y bueno, con la ilusión, ¿tenemos con qué? el fútbol, estamos mejor que en el 2018.
Me gusta el fútbol, vinimos un poco a conocer el país y la verdad que nos encontramos con todo esto, que es un montón, es totalmente inexplicable, está buenísimo.
La selección albiceleste con Lionel Messi a la cabeza aparece en casi todos los pronósticos como una de las grandes favoritas del torneo. Otro favorito es el actual campeón Francia. Liderados por Kylian Mbappé, los Blue arribaron en la noche del miércoles a Doha, donde fueron aclamados por varias decenas de aficionados. Intentaré seguirlos a todas partes, al hotel, al estadio, a los entrenamientos. Estamos deseando ver al equipo francés porque es uno de los mejores equipos y les deseamos lo mejor. A 4 días del partido inaugural, las calles y la corniche, el paseo marítimo de Doha, se van llenando de aficionados deseosos de que empiece a correr el balón.
Y a propósito, el presidente de la FIFA, el rector de fútbol mundial, Gianni Infantino, se presentará sin oposición para un tercer mandato como jefe del organismo rector del fútbol mundial el próximo año. Un breve comunicado del ente ha informado que él será el único candidato cuando se lleve a cabo la elección número 73 del Congreso de la FIFA en Kigali, en Ruanda, el 16 de marzo. El abogado ítalo-suizo fue elegido en 2016 con la promesa de restaurar la imagen de la FIFA, después de que la federación se vio plagada de escándalos en los últimos años del mandato de Josep Blatter. Durante su mandato se puede destacar el crecimiento de la facturación del órgano rector, que se pronostica en 7 mil millones de dólares para el ciclo de 4 años hasta el año 2022. Luces, cámara, acción, la noticia del espectáculo del día. 9 nominaciones tiene la cantante estadounidense Beyoncé para buscar agrandar aún más su legado en la edición 65 de los premios Grammy. Estas y otras noticias del mundo con Alejandro Escalona.
Beyoncé lidera las nominaciones a los premios Grammy, compitiendo con Adele, Harry Styles y otros por el premio Álbum del Año. La cantante obtuvo 9 postulaciones a los más altos honores en la música, llevando el total de su carrera a 88 y empatando con su esposo Jay-Z como el artista más nominado en la historia del Grammy. Su disco Renaissance, Renacimiento, compite por Álbum del Año con 30 de Adele, Harry's House, The Harry Styles Special, de Lizzo y trabajos de ABBA, Bad Bunny, Brandy Carlile y Coldplay. El rapero Kendrick Lamar, que también compite por Álbum del Año con Mr. Morale and the Big Steppers, recibió 8 nominaciones, seguido por Adele y Brandy Carlile con 7 cada uno. Las postulaciones nuevamente colocan a Beyoncé en competencia con Adele, quien ganó el premio Álbum del Año en 2017. La versión de 10 minutos de Taylor Swift de su canción de 2012, All Too Well, también obtuvo 1 nominación a Mejor Canción. Los premios Grammy se entregarán en una ceremonia en Los Ángeles el 5 de febrero, que se transmitirá en vivo por la cadena CBS y por Paramount Plus. Esta es una de las versiones del tema Mr. Sandman, y en este caso por las Cordettes, que llegó al primer lugar de las 3 carteleras de música popular de la revista Billboard allá en 1955. El tema, escrito por Pat Ballard, fue grabado en 1954, primero por Vaughn Monroe y su orquesta, luego por las Cordettes y después por los 4 Ases. La versión de las Cordettes, la que más nos gusta, ha sido utilizada en películas y documentales y es uno de los temas incluidos en los especiales del segmento de entretenimiento por los 80 años de esta emisora. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Danilo Fuentes Cortés estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa, que les invita para que continúen con nuestra programación.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martí.